Todas las personas que están aquí por primera vez, que Dios los bendiga, muchas gracias. Y a los que han venido ya por varios años, también muchas gracias por estar aquí de nuevo, con hambre de Dios, con hambre de su presencia y con hambre de su palabra. Mateo capítulo 24. Yo quiero aprovechar, ya que el mundo está de cabeza, ya que el mundo está turbado, y ya que el mundo se le están acabando todos los recursos, y quiero aprovechar para que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Mateo capítulo 24, versículo, vamos a comenzar en el capítulo 24, versículo 4 al 8. Vamos a ir del 4 al 8. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Me quitaron esto, por favor. Los discípulos del Señor le habían preguntado a Jesús en el versículo 3. Mira, vamos al 3 primero. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, primero que nada les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Conforme vamos leyendo esto, no sé si te viene a la mente las imágenes del noticiero de anoche, del noticiero de toda esta semana. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Levanta tu voz y di conmigo: principio de dolores. Una vez más, principio de dolores. Esto será solamente el principio de dolores. Va de acuerdo la música con la predicación. Esto será solamente, dice aquí, principio de dolores, pero aún no es el fin, dice, porque se levantará nación. Versículo 9. Y os entonces, digan entonces, es una palabra clave en esta mañana. Entonces, hay una serie de entonces aquí. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. digan muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los discípulos vinieron al Señor Jesucristo. Habían estado con toda la multitud, pero se apartó de la multitud, se sentó ahí en el Monte de los Olivos, y desde el Monte de los Olivos uno puede tener una visión extraordinaria de lo que es Jerusalén. Estás en el Monte de los Olivos, Jerusalén está allá enfrente, hay un valle entre el Monte de los Olivos y Jerusalén, esa Jerusalén que parece de oro debido a las piedras, toda la construcción, los muros y todas las casas de adentro fueron construidas con la misma piedra. Es una piedra media amarillenta, media entre blanca y amarilla, y da la impresión desde lejos que es de oro toda la ciudad. Es una visión extraordinaria desde el Monte de los Olivos. Y ahí estaban sentados cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Qué señal va a haber de tu venida? ¿Y cuándo va a ser el fin de este mundo, Señor? Y el Señor Jesucristo, en una forma profética, comenzó a hablarles de las cosas que habrían de suceder. ¿Cómo no lo va a saber Él, que es el Alfa y la Omega? ¿Cómo no va a saberlo Él, que es el principio y el fin? ¿Cómo no lo va a saber Él, si Él es el autor de este libro y de la historia de la humanidad? ¿Cómo no lo va a saber? Y por eso Él comenzó a decirnos con una exactitud y con un tino tan extraordinario, y empezó a decirle los tiempos y lo que iba a suceder en el fin de los tiempos. Sus discípulos le preguntaron en el versículo 3. Pero yo quiero que nos detengamos un momentito en esta expresión que usa el Señor cuando dijo principio. Esto será principio de dolores. La palabra que el Señor aquí utilizó, la palabra dolores, es la misma palabra que se usa para hablar cuando una mujer está a punto de dar a luz. Principio de dolores, está a punto, es el comienzo o es el proceso de alumbramiento. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, cuando estos eventos comiencen a suceder, significa, escucha bien esto, que el proceso de parto ha comenzado. El proceso de parto ha comenzado. Es el principio de dolores. La venida del Señor está pronta. La venida del Señor está a las puertas. El proceso de alumbramiento ha comenzado. Todos de una o de otra manera sabemos lo que ocurre cuando comienzan los dolores de parto, ¿o no? Todos los que estamos casados, todos los que han tenido hijos o han estado cerca de alguien que de repente comenzaron los dolores. Yo me acuerdo cuando mi esposa comenzó con los dolores, corría yo para allá, corría para acá, no sabía ni qué hacer, ¿qué hago? Y estábamos en la casa de mis suegros, estábamos ahí, y ahí le agarró los dolores, y ¿qué hago? Y mi suegro, que tenía más experiencia que yo, era primerizo, me dice: pues vámonos a llevarla al hospital. Y me acuerdo que la cargó él por un lado y la cargué yo por el otro lado, y nos la bajamos. Yo tenía un Volkswagen chiquito de esos escarabajos, y no sé ni cómo la metí ahí, y ¡fum!, me fui al hospital. Y en el auto iba gritando, iba diciendo: se me sale. Y yo iba orando: que no se le salga, Señor, por favor, déjame llegar por lo menos. Y el Señor oyó mi voz, y no se le salió, gracias al Señor, sino que llegamos y pudo tenerlo ahí en el hospital. Pero llegamos a la 1 de la mañana. Yo no sé por qué se les ocurre a la señora siempre tener el hijo en la noche, cuando está más rico el sueño, cuando está empezando a agarrar fuerza, empieza con los dolores. Los dos partos fueron en la noche también. Y me acuerdo que llegamos a la 1 de la mañana y hasta las 7 llegamos a la 1 y a las 7 fue cuando nació nuestra primera hija. Y pues, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decirte que una vez que comienzan los dolores de parto, ya no hay forma de decir, no, mejor la próxima semana, espérate un mes, mejor después, hoy no, o espérate más tarde, déjame dormir. No, una vez que empieza el proceso, no hay forma de detenerlo. Se arranca, se desata, se desencadena y no hay forma. Mis queridos hermanos, esto es exactamente lo que está ocurriendo en esta tierra, en este tiempo, en esta época que a ti y a mí nos ha alcanzado. El proceso de alumbramiento ha comenzado ya. La tan esperada venida del novio por su novia ha comenzado ese proceso. Ahora también sabemos que mientras más se acerca, mientras más se aceleran los dolores, más cerca está el nacimiento del bebé. Mientras más frecuentes son los dolores de parto, más rápido y más pronto está ya por venir. Así que yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Yo sé que los dolores de parto son horribles. Yo lo veía en mi esposa. Yo veía como las venas se le, de los dolores, de los gritos que pegaba. Eso, no estoy asustando a todas las chicas que no han tenido hijos, pero parecía que se le iba a romper la yugular. La yugular. Yo sé que ese proceso y ese momento es realmente horripilante, pero después vino el nacimiento. Y me acuerdo que mi esposa estaba gritando como loca. ¡Ah! 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 Ya había salido y seguía gritando y seguía pujando, y la niña comenzó a llorar. No sé si la asustó mi esposa, pero las dos estaban llorando y gritando las dos, hasta que el doctor le dijo a la enfermera, deme acá, porque la estaba limpiando, y la otra gritaba y la otra seguía pujando, y agarró a la niña, pum, se la puso aquí. Ahí, en ese instante, se olvidó todo dolor, se olvidó todo llanto. Y me acuerdo que no voy a olvidar jamás esa escena. Yo estaba ahí presente cuando la niña gritaba y se la pusieron en el pecho a mi esposa, y se le quedó viendo a mi esposa. Y Eva se le quedó viendo a la niña, a Lorena, y se quedaron calladas. Hubo un silencio que jamás voy a olvidar, porque los dolores ya habían pasado y ya se había dado a luz a una niña extraordinaria. Que yo entiendo es que mientras más se acerque este alumbramiento, los dolores de parto se van a hacer cada día más fuertes y más frecuentes. Si te asustó lo que pasó en Chile y te ha asustado lo que pasó en Japón, no es nada comparado a lo que viene. Por un lado, es terrible que sucedan esas cosas, pero por otro lado, debemos de estar contentos y darnos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Y con este conocimiento, debemos de tener en la conciencia presente que necesito caminar en santidad con Dios, que necesito caminar derechito con el Señor, que necesito integridad en mi vida, que necesito ser una persona justa, correcta. Porque el Señor está a las puertas y a Dios no lo engañamos. No hay forma de revertir lo que ha comenzado. Por más que duela, por más que fea que se ponga la situación, el Señor Jesucristo viene pronto. Pregunta: ¿te gustaría detener los dolores de parto? ¿O quieres ver nacer al bebé? Si quieres tener al bebé, vamos a tener que pasar por un proceso de dolor muy fuerte. Este terremoto en un instante barrió ciudades enteras, en un instante, con olas de 10 metros. Medio millón de personas se quedó sin luz, sin agua, sin alimentos, aislados. En cuestión de un minuto. La vida y la tierra en la que estamos pisando es tan incierta. Esta vida es tan incierta como para vivirla amargado, resentido, rencoroso, con pleitos. No hay tiempo para pleitos. No hay tiempo para enojos. No hay tiempo para que el esposo se levante contra la esposa y la esposa contra los hijos y los hijos contra la suegra y la suegra contra la nuera y el yerno y los pleitos de el jefe con la jefe, con los empleados y los empleados contra el jefe y el piquete aquí y el piquete allá y cerrar la ruta y no sé, todas esas cosas. No hay tiempo para esas cosas. No hay tiempo para andar metiéndome en la vida de otros que nadie me llamó y que no me importa. El tiempo del alumbramiento ya se ha desatado, el tiempo de dolores, ya no hay forma de detenerlo. Yo sé que es una locura lo que les estoy diciendo, pero necesitamos empezar a darle la bienvenida a esos dolores tan claros que el Señor Jesucristo nos dejó para que reconociéramos cuando estaba pronto por venir. Son tan claros. Lo siento mucho por todos los terremotos, lo siento mucho por los tsunamis, lo siento mucho por las hambres y las pestilencias, lo siento mucho por todo aquel que va a sufrir estas cosas, pero quiero decirte, el Señor viene pronto y debemos de estar preparados, esperándolo con el corazón abierto, esperándolo con una vida correcta. De otra manera, sí que se va a poner feo después de que el Señor se lleve su iglesia. Jesús menciona aquí cosas puntuales a las que debemos de estar bien atentos. Aquí te dice que vamos, número uno, vamos a oír guerras y rumores de guerras. En 1993 hubieron 31 guerras en ese año, 31 guerras. El día de hoy, en el año 2011... todo el mundo árabe de repente explotó. Hay guerras políticas para ganar poder sobre otros países y hay guerras étnicas, como las que estamos viendo en todo el mundo árabe el día de hoy. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis de terremotos. Número dos, terremotos. La frecuencia con la que están sucediendo y la magnitud con la que está sucediendo realmente es algo impresionante. Nunca había oído yo en mis 58 años de edad, jamás oí un terremoto de 8.9. El más fuerte que había habido era el de México en el 85, de 8.5 en la escala de Richter. Pero Este que vino ahora de 8.9, mira lo que causó. Y debido a al terremoto, debido a la destrucción, debido al corte de agua, debido a los muertos que no se pueden desenterrar a tiempo, se desatan la que sigue, las pestilencias, las enfermedades. Debido al aislamiento también se desata la otra, que son hambres. Y viene también la apostasía de la fe. Todos los que están inseguros, todos los que están inciertos, todos los que están medio temblorosos en las cosas del Señor, se apartan de Dios y comienzan a culparlo. Es realmente impresionante ver la cantidad de gente que se ha ido de la iglesia, no solo de esta, sino de todas. Es increíble el movimiento que hay, que si me dijo me voy, que si me vio feo me voy, que si está muy fuerte me voy, si está muy bajito me voy, si el pastor nunca me saluda me voy, y nos vamos con una facilidad. Apostasía se llama eso, apartarte de la fe. Y crees que cuando te apartas estás seguro, crees que cuando te apartas eres la persona más firme y más segura, a mí nadie me va a mover, y te vas, te alejas de la manada o del rebaño. Ni cuenta te das cuando eres presa del león rugiente que está viendo a ver a quién se devora. Nadie es perfecto, no hay ninguna iglesia perfecta, nunca la vas a encontrar, nunca vas a encontrar un pastor perfecto. ¿Qué? ¿Usted no es perfecto? No, ni de chiste. Todos estamos intentando caminar bien con Dios, todos estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero necesitamos realmente afirmarnos en la fe de Jesucristo y decir: de ti, Señor, no me separo, ni de tu iglesia, ni de loco. No hay nada seguro en esta vida, mis hermanos. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las mismas puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Yo sé que aquí adentro hay personas que ni conocen a Dios, que ni jamás han probado del Señor. Están aquí por religión, están aquí por religiosos, yo lo sé. Y que en cualquier momento se van y en cualquier momento cambian de iglesia y luego se enojan con el otro y desaparecen. Es peligrosísimo estar haciendo eso. Necesitamos afirmarnos. Te voy a decir una cosa. Tú necesitas estar en una iglesia que haga tres cosas: que tenga fuerte alabanza, fuerte adoración y fuerte predicación de la palabra. Si aquí no encuentras eso, vete a buscar en otro lado una iglesia que tenga esas tres características: fuerte alabanza, fuerte adoración y fuerte predicación de la palabra. Que te hablen del arrepentimiento, que te hablen de la santidad y que te hablen de la pronta venida del Señor Jesucristo. Y que si no estamos listos, nos vamos a quedar. Ahí tienes que estar. De otra manera, te están dando un evangelio barato, un evangelio diluido y un evangelio light. Hoy está todo de moda lo light. Y una de las características de los tiempos finales es esto que te estoy hablando de la apostasía. Muchos se van a alejar de la fe. A mí qué me importa si este habló mal de mí. A mí qué me importa si aquel dijo no sé qué. A mí qué me importa, es su problema. Yo voy a caminar con el Señor. A mí me van a alejar de la iglesia. Si fuera por eso, yo hubiera sido el que me hubiera ido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me hubiera ido de aquí? Pero ni de loco me suelto de Dios. Levanta esa voz y dilo: ni de loco me suelto de Dios. Ni de loco. Y dice que también va a haber enfriamiento del amor. Y enfriamiento del amor. El día de hoy estamos viendo eso en el mundo entero, no solo acá dentro de la iglesia, afuera también. Es tan fácil abandonar a los hijos, es tan fácil pegarle a la mujer, es tan fácil hacer cualquier cosa. En estas últimas dos semanas he estado oyendo cosas que hacen los hombres que no creí que fuera posible que se hicieran esas cosas. Ya eso ya no es algo de la raza humana. Ni siquiera los animales hacen lo que están haciendo los hombres el día de hoy, y las mujeres también. Se ha enfriado el amor. ¿Y qué es todo esto? Son ataques directos del mismo Satanás hacia la raza humana que tanto nos odia. Hambre, pobreza como nunca se ha conocido antes. Enfermedades agresivas que no hay solución, no hay cura, no saben ni de dónde vienen. Poder destructivo por todos lados. Más todavía las réplicas después de los terremotos, imagínate nada más. Tienen aterrorizado a toda la población. Yo nunca antes había oído del tsunami, de tsunamis. ¿Ustedes habían oído de tsunamis antes del que hubo allá en Asia? Yo nunca había oído de tsunamis, nunca había oído ni siquiera esa palabra. Y de repente ahora todo el mundo lo conoce. Huracanes como nunca ha habido, macro huracanes como Katrina. ¿Se acuerdan del Katrina de hace unos años atrás que arrasó totalmente con ciudades de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Principios de dolores. Se está a punto de dar a luz la venida pronta del Señor Jesucristo. Está a punto de entrar lo que todos conocemos y que el Apocalipsis y los profetas del Antiguo Testamento nos hablan como el milenio. Ahora, si ya hemos entrado en este tiempo de dolores, ve lo que dice el versículo 9 de Mateo 24. Mateo 24, 9. Ya que comenzaron estas cosas, entonces empieza esta serie de entonces. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Van a empezar a ocurrir una serie de persecuciones sobre el cristianismo. ¿Nunca te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que qué raro? ¿Por qué nunca atacan a los budistas? ¿Por qué nunca atacan a Buda, a Confucio, a Mahoma? ¿Sabes por qué nunca atacan a esos? Porque están en el mismo equipo, en el mismo bando, porque van hacia el mismo rumbo, hacia el mismo infierno. Todos los ataques son contra Jesucristo y contra la iglesia. Dice aquí que va a empezar, dice que nos van a aborrecer por causa de su nombre. Nos van a aborrecer. ¿A quiénes van a aborrecer? A nosotros. ¿Puedes asimilar este hecho de que va a llegar un momento en que te van a aborrecer todo el mundo? No tenemos ni idea cuánto nos odia el mundo, cuánto nos odia el diablo, cuánto nos odian todos los ángeles caídos que hay por todos lados. Otra cosa que va a venir es la apostasía. Como te acabo de decir, el alejamiento de la fe. Versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces. Cuando habla de muchos, no está hablando de los que están allá afuera, está hablando de los que están acá adentro. Muchos tropezarán entonces. Cuando empiecen a aborrecerte directamente, cuando empiece el ataque contra el cristianismo, ahí se va a ver quiénes son de a de veras y quiénes son de mentiras. quiénes son sólidos y quiénes son de chocolate, que a la primera presión, al primer horno en el que te metan, te vas a derretir. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué abandonan la fe? ¿Por qué se traicionan unos a otros? ¿Sabes por qué? Para ganar su vida. Porque creen que de esa manera van a salvar su vida. Desgraciadamente, esto es algo que ha sucedido siempre en toda la historia de la humanidad. Sobre todo en los países donde el régimen ha sido un régimen anticristo, como en Rusia. 70 años de ateísmo, 70 años en donde ellos sacaron a Dios de su sistema. Imagínate cómo quedó todo ese sistema, cómo quedó toda esa gente. 70 años de negar a Dios, 70 años de prohibir leer la Biblia, prohibir reunirse. ¿Te has dado cuenta cómo Rusia es un país oscuro? ¿Un país frío? ¿Un país realmente oprimido? Lo que hace la ausencia de Dios en la vida de los hombres es realmente un daño. China, todos los países musulmanes. ¿Tú crees que no hay persecución? ¿Tú crees que no se ha desatado eso? Claro que sí. Y viene aún mayor, pero está ocurriendo ya en todo el mundo. Cuando el ser humano está bajo presión, es capaz de renunciar a la verdad y aceptar la mentira. Es capaz de confesar cualquier cosa con tal de que no lo maten. Y traicionar a sus hermanos, traicionar a su familia. ¿Tú crees que no estamos en tiempos de persecución? El papá de Marcos Witt, ¿sabes cómo murió? Él se vino como misionero con su esposa a México y él volaba una avioneta y desde la avioneta visitaba cada pueblo y desde arriba, desde el cielo, tiraba folletos. Los sacerdotes del pueblo, ustedes saben que México es un país católico, ordenaron bajar la avioneta. Y el pueblo entero empezó, cuando empezaron a oír que venía la avioneta, empezaron a dispararle hasta que le pegaron en el tanque de la nafta y explotó. Y murió carbonizado ese hombre. Cuando Marcos tenía 3 años. Después su mamá se casó con otro hombre de Dios. Persecución, ¿qué crees que no existe? Hace poco estuve yo en la ciudad, en la provincia de Oaxaca, en México, en el sur de México. Se lo conté en otra ocasión. Me llevaron volé a la ciudad de Oaxaca, de ahí me llevaron en automóvil a San Cristóbal de las Casas, así se llama, un pueblo que está arriba, pero arriba en las montañas. Y tardamos horas y horas y horas en llegar. Y cuando llegamos yo dije, ¿quién va a estar acá arriba? Y me encontré con una plaza de toros llena, a más no poder. Afuera había gente, arriba, abajo, por todos lados, llena. Me encontré con una alabanza como nunca había oído en mi vida. Con banderas, con panderos, con cintas, con danzas. No te imaginas lo que me encontré ahí. Y cuando me bajé del automóvil, llegaron 2 o 3 pastores a darme la bienvenida y me abrazaron y me dijeron, qué bueno que está aquí, gracias por venir. Estamos bajo una presión, me dijo, realmente satánica. Y mandó llamar a su hermano, le dijo, ven acá. Y vino el hermano del pastor, de uno de los pastores, y me dice, y me levantó el pelo del chico y me dice, ¿ves esta cicatriz? Le dieron un balazo, le pegó aquí la bala y no entró, ahí se quedó, se la quitaron así. Pero hay otros que no han sido tan bendecidos como este, dice, que han muerto. Pero quiero decirte una cosa, estamos bajo una persecución terrible, pero quiero decirte que de cada uno de nuestros hermanos que cae muerto, 1,000 se levantan. La persecución hace bien, la persecución levanta, la persecución te quita la máscara y nos permite ver realidad quiénes somos nosotros mismos. Las persecuciones. Entonces, dice el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11 está otro entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A muchos, engañarán a muchos. Todo esto es un indicativo de que la raza humana está al borde del juicio de Dios y del desastre final. Esto mismo sucedió en el tiempo de Jeremías. Donde todo el mundo abandonó al Señor. A cada rato Israel abandonaba al Señor. La apostasía. Y fue ahí donde en Lamentaciones capítulo 3, versículo 2, dice el Señor, Lamentaciones 3:22, dice, por las misericordias, dice Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Dónde estamos? Se levantaron tantos falsos profetas en el tiempo de Jeremías. Se están levantando tantos falsos profetas el día de hoy. Escúchame esto. Si alguien te predice algo y no sucede, esa persona es un falso profeta. En los tiempos de Moisés, todo falso profeta que se levantaba y profetizaba y no sucedía, lo agarraban, lo sacaban del campamento y lo mataban. ¿Sabes qué? Nadie se levantaba a profetizar a menos que realmente tuvieran palabra de Dios. Eran vivos, ¿no? Si hoy se aplicara esa misma ley, habrían muy pocos atrevidos profetizando. Es increíble cómo personas dicen hablar de parte de Dios, cómo pueden venir y engañar, aún si es posible, a los escogidos. Hace poco una señora me vino y me contó unas cosas que le estaban sucediendo. Tiene poco de venir a la iglesia, pero una de sus amigas, entre comillas, le llamó y le dice, acabo de echar las cartas. Y me dice las cartas y la otra oyendo. Para empezar, si alguien te habla y te dice eso, cuélgale ahí nomás. Ya nada más sabiendo que está echando las cartas, imagínate de la fuente de donde procede toda esa revelación. Y le dice, eché las cartas y me dice que tu esposo no te quiere. Que tienes que dejarlo. Y que te vengas conmigo hoy en la noche, tengo entradas gratis a Palmira. Y te dan un trago gratis. ¿Titubearías? Es increíble cómo, si no estás firme, puedes titubear. ¿Cómo pueden venir, darte vuelta a tu mente y hacerte que hagas lo que ellos quieren, manipular tu voluntad? Escúchame bien esto, por favor, con muchísima atención. Nadie absolutamente puede profetizar nada, ni predecir nada, ni supuestamente hablar de parte de Dios, a menos que esa persona se haya arrepentido y sea verdaderamente y esté caminando verdaderamente en santidad. De otra manera, no recibas esa fuente. Lo primero que le pregunté a esa señora fue: ¿tu amiga famosa esta ya se arrepintió? ¿Tu amiga famosa esta lee la Biblia? ¿Tu amiga famosa esta conoce al Señor? Porque si no, su fuente está contaminada. Todos esos magos y agoreros y hechiceros y que echan las cartas y que te hacen limpieza con ramas y todo ese montón de brujos y brujas y hechiceros que andan sueltos ahí hablando de parte de Dios, si no se han arrepentido, su fuente está contaminada, su fuente es un veneno total. ¿Quedó claro? ¿Puedes reconocerlos? Cuando alguien venga y te eche las cartas o te diga, me dijeron, en la bolita de cristal me dice. Pero lo primero que tienes que preguntarle: ¿ya aceptaste a Jesucristo? ¿Ya te arrepentiste? ¿A qué iglesia vas? ¿En qué libro de la Biblia estás leyendo hoy? De otra manera, ni lo recibas. Entonces vamos dejando bien claro esto, por favor. Ningún tipo de relación con absolutamente ningún ser humano puedes confiarle a menos que esa persona se haya arrepentido. ¿Quedó claro esto? Vamos rápido a Lucas 13, del 1 al 5, por favor. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaban los discípulos hablándole y contándole a Jesús lo malo que habían sido estos tipos y lo que habían hecho los otros. Y dice, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3 dice, mira lo que dice: os digo, no. Y mira lo que sigue: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo que sigue: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Mira la respuesta, versículo 5 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así agarres una escoba y te vayas volando para no sé dónde, así manden las cartas y tengas una bola de cristal y le des pases mágicos y hable tu abuelita o tu no sé qué espíritu familiar te esté hablando ahí, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Sin arrepentimiento no hay contacto con Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento nadie va a ver al Señor. En Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Está Pablo hablando a los atenienses, puros filósofos y puros guitarreros. Se paraban ahí arriba y guitarreaban de lo lindo. Hablaban y hablaban y hablaban, pero no decían nada, puras porquerías huecas. Nada tenía sentido. Se paró él, le dieron la oportunidad y les empieza a predicar. Y les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia en la que ustedes están viviendo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda el Señor en todo lugar, en toda nación, en todo pueblo, en toda lengua, que se arrepientan. Y como dijo en Lucas, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No me importa qué tan lindo habla, no me importa qué tan grandes revelaciones tiene de la palabra o del mundo o de lo que está sucediendo. No me importa si conoció en persona a Nostradamus. Si no se arrepientan, todos, dice aquí, van a perecer. Y aquí te lo dice bien claro. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Manda a todos los hombres en todo lugar, en cada rincón de este planeta. Este es el mensaje que necesitamos llevar el día de hoy. Arrepiéntanse o todos pereceremos igualmente. Ahí te lo dejo para que lo mastiques un ratito. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus padres? ¿Cómo te estás comportando en la vida? No es un juego esto. Ya deja de hacerte el rebelde y el adolescente y el hormónico y el neurótico y el... qué sé yo. Si no te arrepientes, vas a perecer juntamente con todos los demás. Cuando abandonamos, versículo... volviendo a capítulo 24 de Mateo, versículo 12. Mateo 24, 12 dice lo siguiente, dice... y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el resultado natural y obvio. Cuando se multiplica la maldad, se enfría el amor. Es increíble lo que estoy viendo el día de hoy. Madres abandonan a sus hijos, los dejan en casa, los cierran ahí bien cerraditos y se van a bailar toda la noche. Regresan a las 6 de la mañana para ver si todo está bien. Y cuando regresan, ¿cómo encuentran a sus hijos y a sus hijas? Violados por el tío, por el padre, por el hermano, por el vecino, porque si... tantas situaciones espantosas que estoy viviendo y viendo el día de hoy. El amor, la multiplicación de la maldad, ¿qué está pasando? El amor se está enfriando. Uno dice, no, la mamá no abandonaría a sus hijos. No, te podría dar varios nombres aquí, desde acá arriba, de personas que están haciendo esas cosas. La maldad engendra la falta de amor. Es una consecuencia. El alejarte de la fe te lleva a la maldad. La maldad te lleva a la pérdida del amor. Y la pérdida de amor te lleva a la pérdida del valor que tú le pones a cada ser humano. El verdadero amor, ¿qué necesita? ¿Qué exige el verdadero amor? El verdadero amor exige disciplina, autocontrol y dominio propio. Disciplina, autocontrol, perdón, disciplina, autocontrol, que es lo mismo, dominio propio. Hoy todos quieren hacer lo que se les da la gana, con quien se les da la gana, a la hora que se les da gana, de la gana. Por eso salen embarazadas, por eso salen contagiados. ¿Sabías tú que de cada 10 personas en Córdoba, 4 tienen SIDA? Es una epidemia ya eso. De cada 10, 4 tienen SIDA. Se les hace tan fácil ir a todos esos lugares, como el que acabo de mencionar, donde hacen allá adentro unas orgías impresionantes, todos contra todos, y no se dan cuenta que muchos de esas personas tienen SIDA y se están contagiando y contagiando. Y a ver, sácatelo, a ver, quítatelo, a ver cómo te lo vas a curar. El amor de ellos hacen todo eso por amor, sí, es un amor egoísta, es un amor agresivo y es un amor autocomplaciente. Cuídate de esas gentes. Con amor egoísta, agresivo y autocomplaciente. No les importa absolutamente nada. El amor se ha enfriado y solo existe el egoísmo. donde hay libertinaje. Dios no nos ha llamado al libertinaje, Dios nos ha llamado a libertad del pecado, a no vivir en el pecado, a escoger no hacer esas cosas. Donde hay libertinaje y donde hay maldad, ahí se apaga el amor de Dios. Jamás debemos permitir que nuestro amor por Dios entre nos y entre nosotros se apague. Así que estas son algunas señales clarísimas de que el proceso de dolores ha comenzado. Dolores de parto de los que habló Jesucristo. Ahora Jesús nos da una promesa en el versículo 13. Mira lo que dice. Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? ¿Salvo de qué? Vamos rápido a Romanos capítulo 5. Quiero que entendamos esto y que quede bien claro en esta mañana en nuestro corazón, y nos vayamos con esta palabra. Romanos capítulo 5, el versículo 8 y 9. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si cuando estábamos de pecadores, el Señor mostró su amor, derramó su amor sobre nosotros, tuvo misericordia de nosotros, cuanto más ahora que nos ha lavado con su sangre, dice aquí, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Me gustaría invitarte a que leas en el libro de Apocalipsis, no ahora, busca en el libro de Apocalipsis cuando se desata la ira de Dios, lo que va a suceder. Y date cuenta que de eso eres salvo. Si quiero permanecer salvo, porque puedes perder tu salvación, te lo digo. ¿Me oíste? Si descuidamos esta salvación tan grande, dice en el libro de Hebreos, ya no queda otra cosa, dice, más que una horrenda expectación de fuego. Ten mucho cuidado con esos que te dicen, no, no, la salvación no se pierde. Ten mucho cuidado. Si tú descuidas esta salvación, la pierdes. Si tú no la cuidas, la pierdes. Habían 10 vírgenes. 5 entraron y las otras 5 se descuidaron y se quedaron afuera. A Lot lo sacó a él, a su esposa y a sus 2 hijas. Pero la esposa se quedó en el camino y las otras 2 hijas eran unas perversas de primera. Perdieron todo. Solo Dios sabe dónde está Lot. Tengamos cuidado. El mismo Noé, solo Dios sabe dónde estará Noé. Dice que plantó, después del diluvio, plantó una viña, luego agarró, hizo el vino y se puso una borrachera de terror. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Con Dios no jugamos. A Dios, te lo he dicho 1000 veces, a Dios no le vamos a ir a echar a perder el cielo allá arriba. No se la vamos a ir a echar a perder con nuestras tonteras de acá abajo. O cambio o no entro. Así de simple. O cambio o no entro. Ve lo que dice el versículo 14, volviendo a Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 dice: y será predicado, esta es la última señal, será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que cae sobre nosotros el día de hoy. Esta es la responsabilidad y el honor que tenemos de hablarle a otros del Señor Jesucristo como su Salvador. Así como alguien te habló a ti de Jesucristo, tú necesitas empezar a hablarle a otros como nunca lo has hecho antes. Yo esta mañana quiero orar por cada uno de ustedes para que caiga el Espíritu Santo sobre ustedes y sean testigos. Pero no testigos de Jehová como los que están allá afuera, sino realmente den testimonio de que Cristo Jesús está vivo. Y que cada palabra y que a cada persona que ustedes les hablen de Jesucristo se conviertan. Necesitamos ganar almas. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Necesitamos realmente cumplir con nuestro trabajo que tenemos. Mientras más te tardes en predicarle a otros, más van a seguir sufriendo. Mientras más te tardes, más se van a ir enfriando. No podemos detenernos. Esta debe de ser la pasión más grande de nuestra vida. No el internet, no el Facebook, no el Twitter, no el... ¿cómo se llama la porquería esa? PlayStation, todo ese montón de mugres que hay el día de hoy que tiene a los hombres hipnotizados a la pantalla. Necesitamos realmente que esta sea la pasión más grande de nuestra vida, hablarle a todos los seres humanos que se nos crucen por enfrente del evangelio del reino de los cielos, de que pueden ser salvos de la ira venidera. Esa debe de ser tu más grande pasión. Yo no vengo aquí para entretenerte, yo no vengo a ti a cantarte, yo no vengo a ti nada más a predicarte para que hacerte cosquillas en los oídos y para que te sientas bien y te vayas bendecido. Ya fuiste bendecido, ya fuimos bendecidos, ya somos salvos de la ira. Ahora tenemos que traer a otros que no han probado de la misericordia de Dios. Necesitamos hablarles que hay una gracia extraordinaria, que todavía es tiempo de arrepentirse y entrar al reino de los cielos. O hacemos esto o vamos a fallar. O hacemos esto o no tiene sentido que nos reunamos aquí todos los domingos y los miércoles. Necesitamos realmente empezar a hacer algo al respecto. Versículo 14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y ahí está el último, entonces vendrá el fin. Vamos a Mateo 28, 18, por favor. Y mientras llegamos a Mateo 28, 18, quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué estamos vivos? ¿Para llevar una vida fácil? ¿Para qué estamos vivos? ¿Para amontonar una montaña de dinero? ¿Para qué estamos vivos? ¿Porque quiero un auto más rápido? ¿Una casa más grande? ¿Una ropa de marca? ¿Para qué estamos vivos? ¿Porque quiero un mejor empleo, mayor salario? ¿Para qué estamos vivos? Ya estoy harto de todo ese evangelio y de todas esas predicaciones de prosperidad. Prospera, prospera, prospera. Como si fuéramos a vivir en este planeta por el resto de la eternidad. ¿Para qué estamos vivos? Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló. Estas fueron sus últimas palabras en la tierra. Esta es la gran comisión que Dios nos dejó absolutamente a todos nosotros. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo. Toda la autoridad, todo el poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19: por tanto, ya que tengo todo el poder, toda la autoridad del cielo y de la tierra, id y hacer discípulos. Contamos con todo el poder y la autoridad del cielo y de aquí, de esta tierra, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En estos 2 meses he bautizado a 120 personas. Ahí vamos. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hace un rato acabamos de leer uno de sus mandamientos. Sin arrepentimiento. ¿Qué decía? Todos sin arrepentimiento, todos pereceréis igualmente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que tú le hablas a otro del Señor, en este momento Él está conmigo. En este momento Él está aquí hablando conmigo. En este momento Él me está autorizando lo que te estoy diciendo. En este momento Él está aquí en medio de nosotros, hablándote a tu corazón y a mi corazón también. Porque cada palabra que yo te mando se me rebota a mí también. Si yo no me arrepiento, también voy a perecer. Si tú no te arrepientes, por más ministerio que tengas y por más años que lleves sentado en una iglesia, si no te has arrepentido y sigues en las mismas, tú vas a perecer también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? ¿Cuál debe de ser nuestra más grande pasión? Vivir para este evangelio, vivir para el Señor, vivir, mis hermanos, ir y predicarle a todas las naciones. En la década de los 90 recorría 48 naciones por año. 48 naciones por año. En 10 años recorrí casi todo el mundo. Yo solito. ¿Qué esperas? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo vas a dejar de vivir en tu triste yo y en tu egoísmo? ¿Cuándo vamos a ir a hablarle del Señor? Necesitamos misioneros, mandarlos a todo el mundo. ¿Cómo sé cuál es mi llamado? Ve por favor al espejo, vete cara de qué tienes y vete para allá. ¿Tienes cara de italiano? Vete a Italia. ¿Tienes cara de chino? Vete a China. ¿Tienes cara de japonés? Vete a Japón. ¿Tienes cara de indio? Vete con los indios. Estoy hablando en serio. ¿Estás negro? Vete con los negros. Estás amarillo, vete con los amarillos. Necesitamos realmente hacer algo al respecto. No podemos seguir aquí en el club de bendiciones por el resto de nuestra vida. Toda iglesia tiene que estar compuesta de 2 tipos de personas: los que van y los que envían. Hoy vamos a levantar la ofrenda más grande que jamás se ha levantado para las misiones. Hoy vamos a apoyar a esos que están en Isla de Cañas y le vamos a mandar la ofrenda más grande que nunca le hemos mandado. Hoy vamos a apoyar a Eli, no sé dónde andan en España, no sé por dónde está. Ya llegó al África. Vamos a mandarle una buena ofrenda a esa mujer atrevida que se fue y a esa pareja que está en Isla de Cañas ayudando a toda esa gente que nadie da un peso por ellos. O envías o te vas. Una de dos. Escoge. Un día, dame por favor Romanos 14:10. Romanos 14:10, mira lo que dice. Un día vamos a estar todos ahí. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nos vamos a ir a ese tribunal. a dar cuentas de lo que hicimos. Dame por favor 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, después inmediatamente del rapto, si lograste irte, si logramos irnos tú y yo, nos vamos a ir directamente al tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba. Esto no es el gran trono blanco, esto no es el juicio final, esto es a donde van a ir los cristianos. Dice, para que... Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llegó el tiempo de sacudirte todas tus inseguridades. Llegó el tiempo de sacudirte todas tus cobardías. Llegó el tiempo de sacudirte el de, ay, yo no me atrevo. Pues ya llegó la hora de que te empieces a atrever a predicarle el Evangelio de Jesucristo absolutamente a toda criatura. Ya comenzaron los dolores de parto. Ya está en camino el proceso de la pronta venida del Señor. El fin ya se está desatando. Necesitamos realmente tomar en serio esta salvación tan grande y ayudar a otros a que huyan de la ira venidera. Están muy calladitos todos. Yo no sé si te das cuenta, pero el tiempo, te lo he dicho y te lo vuelvo a decir, el tiempo está volando. Este mes no sé ni dónde se mete usted. ¿Ya estamos a cuánto? A 3, a 27. Ya se fue marzo. Acaba de pasar la Navidad, ya viene la otra Navidad a 1000 por hora. No podemos seguir viviendo como si el tiempo nunca fuera a acabarse, como si no estuviéramos viendo las señales tan claras del que el proceso de parto ya comenzó, que todo ya nada más es cuestión de tiempo, y el tiempo ya no vale lo que antes valía. Estamos realmente a punto de que todo esto se termine, y cuando menos te des cuenta estaremos ya delante de Dios para dar cuentas. ¿Qué pretexto vamos a tener? ¿Qué excusa vamos a dar allá arriba cuando estemos en este tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos mientras estábamos aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo? ¿Qué vamos? ¿Qué pretexto? No es que yo no me atreví, no es que me daba miedo la gente, no es que qué iba a decir el otro, no es que yo soy muy vergonzoso, todas esas cosas, eso vas a decir delante del Señor. Estamos ya casi llenos aquí, ya se llenó. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa cuando algo se llena? Que ya no sirve para nada. Que necesitamos otro lugar más grande. Hola. Porque ¿dónde vamos a meter a todos los que vas a ganar para Cristo? Yo te pido que ores por un lugar más grande. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que lo que has estado haciendo hasta el día de hoy es suficiente para que se predique el Evangelio? ¿Será suficiente? ¿Cuántos de ustedes están metidos en su yo? Ahí estás, en la cárcel de tu yo, en donde yo todo el día piensa yo. A mí me duele, a mí me yo siento, a mí me hicieron, a mí me dijeron, yo quiero, yo. Qué horrible prisión. Qué horrible prisión. Esta mañana te quiero recordar que hay gente que va rumbo al infierno y necesita lo que tú tienes. Nadie más puede hablarles de Jesucristo, solo tú. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho, ¿o no? Todos somos responsables. Los viejos, los adultos, los jóvenes, los adolescentes. Todos somos responsables, hombres, niños, jóvenes, mujeres, jovencitas. Mira lo que dice Mateo 9:36. Mateo 9:36, por favor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo que sigue dice: entonces, otro entonces, ya que esto es así, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38 dice, mira lo que nos dice también que debemos hacer: rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Por lo menos puedes orar que Dios levante obreros. Por lo menos, si no te vas a ir a otro país a predicar, por lo menos puedes orar: Señor, levanta corazones atrevidos, levanta corazones agresivos, levanta corazones, Señor, que vayan a otros lugares a predicar este evangelio. Allá afuera hay 7,000 millones de personas, de los cuales probablemente 6,500 millones, 6,500 millones de personas no han oído de que hay un infierno, de que hay un cielo y de que hay un Salvador. A la verdad la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Te hago otra preguntita, ya voy a terminar. ¿En qué te estás gastando tu dinero? ¿Lo estás derrochando? ¿Lo estás tirando? ¿En qué? Terminemos con Mateo 24:14, donde hemos estado en lo último, y dice: y será predicado este evangelio del reino, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Eso cuesta dinero. Predica, nos cuesta aproximadamente 600 pesos cada mes para salir por internet, para que otros... Ayer me escribieron mis amigos de Japón, ya me escribieron, están bien, están sanos, todos mis amigos me han escrito. Ya me dieron sus teléfonos para llamarles. Esta tarde voy a llamarles. Y me dijeron que están viendo nuestros programas. Nos están viendo directamente en vivo. En este momento nos están viendo. Dice: qué maravilla tener una congregación así. Qué maravilla poder alabar así al Señor. No tenemos ni idea lo que tenemos. Cuesta dinero. En México hay un dicho: el agua no la da Dios gratis, pero cuesta canalizarlo. Es esa cañería lo que cuesta. Es ese enviar a cada casa. Cuesta, cuesta. El evangelio, ir por todo el mundo, cuesta. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, cuesta. ¿Quién va a apoyar eso? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Bill Gates? ¿Rockefeller? Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, ¿quién va a apoyar? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la última señal del fin de los tiempos. Así que vamos haciendo esto para que ya podamos irnos a nuestro destino eterno y poder estar con el Señor para siempre. Cierra tus ojos un momento, por favor. La semana que viene vamos a seguir con este tema. Jesús también dijo, como en los tiempos de Noé, y vamos a ver qué pasó en los tiempos de Noé. Oh, Señor Jesús. ¿Qué vas a hacer al respecto de lo que has oído el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Señor, comenzamos en esta noche tarde levantando a Sebastián Sánchez, que tiene sida, tiene diarrea desde hace 17 días, Señor. Está en el hospital Rawson. Lo levantamos ante ti. Levantamos a los Gedeones, Señor, que van a Río Tercero. Bendícelos, úsalos, que puedan repartir libremente tu palabra. Ábreles las puertas como jamás se imaginaron. Tráiganme a Elías Misael, por favor. En lo que viene Isaías, Elías Misael, vamos a... Ponte de pie un momento, por favor.